estudio de hoy corresponde el día 4 de noviembre del año 2018. Continuamos con nuestra serie Hogar Inteligente. Y el estudio de hoy es titulado El rol de la madre en el hogar inteligente. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, que es el libro primero de Samuel, capítulo 1, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skippy G nos va a ir mencionando. El amor de la madre es grande, nos muestra el estándar de lo que es el amor incondicional. Dios ha hecho y continúa haciendo grandes cosas a través de la mujer. La Biblia menciona gran número de mujeres fieles y espirituales y fructíferas, tales como Jacobet, que fue la madre de Moisés, Ruth, Esther, Elizabeth y María. Hoy, en este primer libro de Samuel, vamos a ver a Ana, mujer modelo de fe, que nos muestra tres verdades poderosas para una madre de fe. Y para eso vamos a ver tres puntos, que son: las madres tienen grandes problemas. Segundo, las madres guardan grandes prioridades. Tercero, las madres hacen grandes planes. Así pues, nuestro pastor Skip Aging se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque diciendo: hoy estamos en esta serie titulada El rol de las madres en el hogar inteligente. He descubierto que cuando un hombre trata de dar consejos a una madre, ese consejo no sale muy bien, o igual a cuando es una mujer quien le da el consejo a otra madre. Así que hoy vamos a ver a Ana y voy a entrevistar a la madre de mi hijo, que es mi esposa Lenia. Porque ustedes van a estar conmigo hoy en el libro de primero de Samuel, capítulo 1 y verso 1. Yo confío que traen su Biblia, y si no, busquen una frente a ustedes en la banca de enfrente. Hoy estaremos en una historia familiar que ya la conocemos. Yo sé que la mamá pone el nivel del amor incondicional. Nadie te ama a ti como a tu propia madre. Un hombre se puede portar maligno y su mamá siempre lo ama. Lo hemos visto muchas veces. ¿Qué decimos en ese dicho de nuestra cultura? Tú tienes una cara que solamente tu madre podrá querer. Hay una gran verdad en esto, porque no importa cómo se porte la persona, tu mamá siempre estará contigo. Pero también nos relacionamos con nuestras madres en forma diferente a diferentes edades de nosotros. Por ejemplo, veamos a lo que piensa una niña a la edad de 4 años. Dice: yo creo que mi mamá puede hacer cualquier cosa a la edad de 4 años. A la edad de 12 años, la niña piensa: mi mamá no lo sabe todo. A la edad de 14, la niña adolescente dice: mi mamá no sabe nada. A la edad de 18 años, la niña piensa: mi mamá ya está atrasada, es anticuada. A la edad de 25 años, la mujer joven dice: mi mamá sabe algunas cosas, qué bien. A la edad de 35, la mujer piensa: antes que decidamos qué hacer, preguntémosle a mi mamá. A la edad de 45, la mujer dice: yo me pregunto qué diría mi mamá acerca de esta decisión. A la edad de 65 años, la mujer piensa: cómo me gustaría poder hablar con mi mamá. Yo estoy en esa categoría porque yo perdí a mi mamá. Y cómo me gustaría tenerla. Yo ya era un adulto cuando perdí a mi mamá. Así que yo siempre hablaba con ella, compartía con ella. Me gustaría continuar platicando con ella. Pero ven aquí en este retrato, es de mi mamá. Mi mamá era una mujer bajita de estatura. No medía más de 5 pies. Esa es mi mamá. Pero mi mamá, aunque era bajita de estatura, era muy rápida, muy movida. Yo para mí, cuando comencé a verla en mi crecimiento, yo para mí era un gigante. Hasta que yo crecí, me di cuenta que ella era una mujer bajita. No era muy grande, era una mujer muy fuerte, de carácter, capaz, y pudo levantar 4 hijos. Muy temprano mi mamá aprendió cómo tratar a sus hijos, cómo encorralarnos. Lo trataba con mucho amor y bien firme. Así que no le contradecíamos a mi mamá nada, absolutamente. Yo recuerdo que en varias ocasiones, a veces mi mamá decía, espera que llegue tu papá a casa. Y a veces decía, yo te voy a dar lo que mereces ahora mismo, no importa cuando venga tu papá, él tratará la situación como él quiera. Mamá siempre era la que guardaba la familia unida, era como una brújula y nos enseñaba cómo navegar por nuestras vidas. Entonces, más tarde, cuando yo crecí, que fui adulto, mi mamá siempre sonreía. Como ustedes ven en esa fotografía, se está sonriendo. Siempre estaba sonriendo a mi mamá. Estaba conmigo cuando yo entré a este mundo. Ella no tenía... No podía estar. Mi mamá estaba conmigo cuando yo nací. También yo estuve al borde de su cama cuando ella salió de este mundo. Para mí fue un momento sagrado el poder reconocer que mi mamá salió de este mundo y entró al cielo. Entonces, para mí, eso fue algo inolvidable, estar con ella cuando ella entró al cielo. Ahora, después de esta entrevista, ustedes van a oír que voy a entrevistar a la mamá de mi hijo, que es mi esposa. En la Biblia vamos a leer en 1 Samuel capítulo 1 para ver la historia de Ana, la mamá del profeta Samuel. La historia de este libro no comenzó con algo hermoso, sino comenzó a presentar una mujer estéril. Porque dice 1 Samuel capítulo 1 y 2, menciona al papá que era Alcana. Este Alcana tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces, en el verso 5 continúa diciendo, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Yo quiero que ustedes entiendan que es un tema doloroso el Día de las Madres para las mujeres estériles que no han podido concebir qué es lo que sucedió con esta mamá de Samuel, Ana. En nuestros tiempos, encontramos muchas mujeres que el Día de las Madres es el día más peor, porque no tienen quien les llame madres. Pero eso debe de ser doloroso para una madre que no tiene hijos. Pero quiero que reconozcan, yo lo entiendo perfectamente, porque la Biblia nos lo afirma y nos lo dice. Y yo diría, no sé por qué Dios decide así que unas mujeres no puedan concebir como otras conciben tan fácil, pero eso es lo que Dios hace con nosotros, sus hijos. Es un misterio que no podemos entender ni lo entenderemos. Yo sé que Dios no te califica por tus hijos. Dios te acepta y te protege tal y como eres, ya sea que tengas hijos o no, pero es una realidad. Quiero que ustedes entiendan que eres una creación especial de Dios, porque tú eres hijo o hija de Dios, no importa en qué condición te encuentres. También reconocemos que todos tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. En la Biblia encontramos un gran número de mujeres que por algún tiempo fueron estériles, no podían concebir. Veamos el caso de Sara, la mamá de Isaac, que tenía 90 y años y más. Veamos a Rebeca, la misma situación. Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril. Así que esas dos, también de las esposas de Jacobo, las dos primeras fueron estériles. Así que también la mamá de Juan el Bautista, que fue Elizabeth, también era estéril. Pero Dios les abrió la posibilidad y pudieron concebir y tuvieron hijo. Hoy vamos a ver, en esta sección les voy a ofrecer 3 posibilidades de los que no pueden concebir, que te puede alegrar. Quizás razones, porque razón número 1. podrá ser que en la providencia de Dios, Dios no te permite que tengas hijo todavía. Todavía te está preparando para cuando venga el tiempo que seas madre. Así que Dios está diciendo que esas ahorita no solo quiere decir nunca. Todavía estás en la fase de preparación en el plan de Dios. Dios lo sabe, Dios sabe cuál es el tiempo adecuado y correcto. También podrá ser que nunca podrás concebir niño, porque Dios te va a poner un corazón que puedas adoptar niños necesitados que necesitan mamá. Entonces, eso puede ser otra posibilidad. Así que, en alguna forma, Dios está en control. Cuando fuimos a Saudi Arabia en la semana, las últimas dos semanas, estaba con nosotros una hermana que ya es muy conocida porque corrió para presidente de los Estados Unidos. Ella nos platicó que tiene 21 hijos. 3 o 4 son naturales y los demás ella los ha adoptado. Por eso tiene un gran número de niños. Ella dice que es el llamado que Dios le dio. Entonces, una posibilidad número 3 de que no tengas hijo, quizás Dios quiere que estés disponible para hacer una obra específica, que Dios quiere que hagas una obra que es solamente para ti, y solamente sin tener hijos lo podrás lograr. Bueno, quizás estas 3 posibilidades te ayuden o no, pero así es. Eventualmente, Ana, nuestro personaje de hoy, después de un periodo de angustia, Dios le permitió ser madre. Y tuvo un hijo y lo llamó Samuel, el cual vino a ser el profeta. Lo que estamos viendo en el estudio de hoy, una verdad, la que ya hemos tratado en otros estudios, la verdad es que cada persona, específicamente cada padre o madre, viven con ese patrón, Dios primero, la esposa segundo, y luego la familia, y de ahí sigue todo lo demás. Así que aquí vemos a esta mujer que puso a Dios primero en sus prioridades. En primer lugar, para Ana era Dios. En el verso 7 de 1 Samuel, notemos que dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, cuando subía a la casa del Señor. Piensen, ella siempre iba a la casa del Señor. Esta dama consideraba una gran necesidad regularmente alabar a Dios en el templo. Esa era su prioridad. Lo hizo porque eso era importante para Ana. Entonces, veamos ahora el verso 10, que dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aquí vemos que ella está en oración, desgarrándose en la presencia de Dios. Y está presentando su oración directamente a Dios. Veamos el verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Es el verso 12. Así que vamos a encontrar diferentes textos que encontramos que esta mujer, lo importante para ella era estar presente al Señor en oración. Así que ella va a concebir y el hijo va a crecer con esa hermosa herencia que le heredó su madre. A este punto, nuestro mundo necesita muchas madres de oración que puedan orar por sus hijos. Porque Abraham Lincoln dijo, todo el que tenga madre no es pobre. Y él mismo, Abraham Lincoln, decía, todavía siento el poder de las oraciones de mi madre que están conmigo, que me siguen continuamente. Así que espero que tú puedas sentirte que te llevas contigo las oraciones de tu madre y no sea que en lugar de las oraciones de tu madre lleves pura caspa. Bueno, vamos a ver cómo Ana se comportó con su madre. Vamos a ver dos textos que vamos a ver la relación que tenía Ana con su esposo. El esposo, su Alcana, dice en el verso 5 que, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, su esposo Alcana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Veamos el verso 8 que dice: y Alcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida en tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Eso es algo que dijo este Alcana a su esposa, que yo no le recomiendo que nadie le diga, no le vayan a decir a una mujer en esa condición adversa, porque a lo mejor te va a insultar, no te va a contestar con satisfacción, porque estamos tratando de una mujer que está aturdida, turbada, porque no concibe, y le dice él a ella: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ella, que le puede decir instantáneamente: no, yo quiero hijo, no te quiero a ti. Así que la relación de Ana con Elcana, su marido, era correcto. Porque Pedro también escribe en Primera de Pedro: vivir con vuestras esposas con entendimiento y amor. Es que yo estaba leyendo acerca de las quejas de los adolescentes. Un adolescente que creció en un hogar cristiano, sus padres discutían, y este adolescente dijo: ¿cómo me gustaría que mis padres dejaran de estar alegando y discutiendo? Porque ¿cómo les puedo yo creer que aman a Dios cuando veo que se están peleando? Es muy difícil que se le predique a una persona cuando no muestran el amor de Dios. Entonces, debemos de amarnos los unos a los otros, y no un comportamiento adecuado. Ese debe ser un ciclo, un patrón que vivimos los cristianos. Entonces, ¿dónde está Dios? Ana buscaba a Dios, luego a su cónyuge, y luego buscaba a su hijo. Eventualmente, Ana concibió. Vamos a ver el verso 21 de 1 Samuel capítulo 1. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Verso 22. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y que se quede allá para siempre. A ese tiempo, el niño lo destetaban como a la edad de 3 años. En este caso, lo que Ana está diciendo no solamente destetarlo, no darle más el pecho, sino Ana se refiere a formar el niño, que el niño quede formado para la vida que sigue. En otras palabras, ella está diciendo: no lo voy a llevar hasta que mi hijo sea formado un carácter adecuado para que honre a Dios por toda su vida. Ana se quería asegurar de que a su hijo no lo iba a llevar a la presencia de Jehová hiciera el voto de Nazareo. Ustedes pueden pensar que a este estado de vida, el joven ya entendía ciertas verdades de formación. Antes que algo más tome lugar en su vida, yo quiero estar segura, es lo que decía la madre, de que esté bien formado. Hay un proverbio judío que dice: como Dios no puede estar en todo lugar, por eso creó madres. Así que las madres juegan una hermosa posición en la dirección de todas las generaciones. Entonces, Ana tenía sus prioridades correctas. Así cuando se dio cuenta que iban a ser el niño. Llegó el día de llevar al niño y dejarlo allá. Veamos, 1 Samuel 1, 24. Dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Verso 25. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, 26. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando a Jehová. 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró allí al Señor. Adoró allí al Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso testamento! Así comenzó el libro de Samuel. El libro de Samuel nos va a hablar de diferentes cosas. Pero nos va a hablar, y lo escribió Samuel, y nos va a hablar de Samuel. Acerca del rey Saúl y también del rey David. Los dos fueron escogidos por Samuel bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, aquí Ana dejó al niño con el sacerdote Elí. En nuestra Biblia va a aparecer en el libro de Jueces, luego sigue el libro de Ruth, luego el primero de Samuel. Así es el como está el libro. En la Biblia hebrea, hay diferente formación. El libro de Samuel sigue el de Jueces. Así que en la Biblia vemos la cronología, que después de Jueces está primera de Samuel. Así que sabemos que en el libro de los Jueces Israel experimentó lo más duro, lo más inaceptable en la historia de Israel. Porque dice en Jueces 21:25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Un periodo muy oscuro de la historia de Israel. Toda la gente hacía lo que le parecía bien. No les importaba ni se preocupaban por agradar a Dios en lo absoluto. En ese ambiente creció el profeta Samuel. Y entonces es lo que vemos hoy. Ninguno de esto hubiera sido posible, a menos que Dios hubiera intervenido en aquel joven Samuel, donde su madre oraba, a punto que le permitió concebir este niño, y ella decidió dedicar a este niño para el servicio de su Señor, su Dios celestial. Alguien ha dicho que cuando Dios quiere hacer una buena obra, escoge un hombre, pero cuando quiere hacer una obra más mejor, asigna a una mujer. En este caso, Dios asignó a Ana para esta obra que quería hacer en aquella cultura. Y así Samuel vino a ser el representante. Uno de mis héroes maestros es el maestro pastor G. Campbell Morgan. Este vivió hace como 100 años. Y en una historia acerca de él, él siempre decía que su mamá, la mamá de sus hijos, era una maestra de la Biblia. Y así que G. Campbell Morgan se casó con una mujer estudiosa de las Sagradas Escrituras. Aquella mujer en verdad conocía las Escrituras. Y tuvo varios hijos. Y la historia de G. Campbell Morgan dice que todos sus hijos vinieron a ser predicadores. Pero en una ocasión que se reunieron a nivel familiar, gente de la vecindad vinieron para reunirse con ellos, y uno de los invitados le preguntó a uno de los hijos de G. Campbell Morgan que si quién era el mejor predicador en su familia. Naturalmente que él esperaba oír, pues mi papá, o yo, o mi hermano mayor, o mi hermano menor. No, la respuesta de aquel joven dijo, el mejor predicador entre nosotros es mi madre. Ella es la mejor predicadora. Entonces, permítanme de esta misma forma presentarles a la mejor predicadora en mi hogar, que es la mamá de mi hijo. Ahora permítanme presentarles a la mujer que es la mejor predicadora en mi familia, que es mi esposa Leña. La mamá de mi hijo, la cual viste una suéter con una inscripción enfrente en francés y Skip le pregunta, o sea, él, me voy a referir a Skip como él y a Leña como ella. ¿Qué significa ese dicho en tu suegra? Dice, esto quiere decir gracias, gracias, cubetadas de gracias. Bueno, yo voy a leer un texto que es Tito capítulo 2 y verso 3 al 5 que dice, 2 verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pregunta. Vamos a ver. Cuando Lenia, la esposa del pastor, hable, voy a decir ella. Y cuando Skip hable, voy a decir él, para no mencionarlos. Así que ellos entablan una conversación que dicen, la primera pregunta que le hace él, ¿qué es la prioridad a punto de principal de la madre? Ella le contesta, después de amar a Dios y de amar a su marido, debe de dirigir sus hijos. Es lo que está diciendo ella. Así que, como dice el texto de Tito 2:3, ya lo leímos que dice, las ancianas, asimismo, ancianas, es decir que yo caigo en esa categoría de ancianas, deben de ser reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien. Así que no sabemos por qué la mujer siempre tiene ese concepto de que no quiere ser llamada mayor o anciana, siempre se preocupan de que ya no se ven maduras. Así que tenemos que tratar de esa situación correctamente. Ahora, también ella continuó explicando que cómo se debe de comportar la mamá, la ama de casa, debe de preparar la cena para cuando su marido llega. Así dice, yo y mi hijo Natán estábamos siempre esperando que su papá llegaba a cierta hora a casa. Yo preparaba la cena en alguna forma, porque a mí siempre me gustó la cena en derredor de la mesa, aunque fuera una pizza, la poníamos en la mesa. También yo soy persona aficionada a los noticieros de la televisión. Me sentaba a ver el noticiero si mi esposo se tardaba en llegar a casa, pero una cosa sí hice siempre. Tampoco, tan pronto que yo me daba cuenta que el papá de mi hijo, mi esposo, llegaba, yo le bajaba todo el volumen a la televisión o lo apagaba. De esa forma le ponía toda la atención a mi esposo. Mi esposo, mi hijo y yo le poníamos toda la atención a mi esposo. Así, eso era lo que hacíamos. Así que limpiaba la cocina, limpiaba el comedor y poníamos todo en orden. Eso fue lo que yo practiqué cuando mi hijo estaba en casa. Eso es lo que hicimos yo y mi hijo. Pero claro que cuando, ahora dice él, cuando yo llegaba a la casa tú me mostrabas mucho afecto. A punto que en la cocina te abrazaba y te daba un beso. Pero a punto que mi hijo se acostumbró y a veces que se nos pasaba y él mismo nos recordaba, bésalo mamá, bésalo mamá. Así que de esa forma nos comportábamos a nivel familiar. Entonces, si el niño se portaba mal, yo le decía, hijo, espera a que venga tu papá y él te arreglará. Pero eso debe de ser parte integral del crecimiento de la familia. Así que no podemos estar el uno contra del otro, sino que tenemos que estar siempre atentos a las necesidades y las posiciones de cada uno. El papá, el hijo y la esposa. Así que ahora él le pregunta, ¿cómo te portabas cuando él te desobedecía? ¿Lo tratabas como si tú eras un policía, como un soldado? Pero él continúa diciendo, tú es, el crédito que nuestro hijo creció bien, el crédito te lo doy a ti, porque tú estuviste con él día tras día, tardes y mañanas. Por eso es que el crédito es para ti. Así que siempre te asegurabas de que el niño estuviera bien atendido, limpio. Cuando el niño venía a mí, yo le decía, mijo, pregunta primero a tu mamá, porque yo me voy a mi trabajo y tú te quedas con ella en casa. Entonces, ella dice, yo me aseguraba de que él estuviera bien atendido y que todo hiciera bien. Y siempre me estaba con, me aseguraba de que yo, de que tú tuvieras, te sintieras amado. Ahora dice él, el proverbio nos dice que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Proverbios 22:6. Entonces, eso es el consejo. Él continúa diciéndole, ¿tú crees en ese texto? Ella dice, sí, yo lo creo, porque de otra forma el niño crecería, hubiera crecido diferente. Es lo que hicimos con nuestro hijo. Siempre lo estuve entrenando en su crecimiento, y así que cuando él llegó a ser adulto, no se ha apartado de la enseñanza de su mamá y su papá. Porque ella está diciendo, eso es lo que yo hice con el niño. Siempre lo instruí con lo que la escritura me enseñó a mí, y había veces que antes que viniese el papá a la casa, mi pastor Skip, mi hijo y yo organizábamos un drama, cualquier cosa, nos vestíamos de algún personaje bíblico, y cuando papá llegaba nos rodeábamos de la mesa vestidos de aquel personaje, ya fuera Abraham, o Raquel, o Rebeca. Y así cuando papá llegaba, nos sentíamos todos contentos, orábamos dramatizando lo que habíamos, el vestido que teníamos. Entonces, ahora él pregunta, ¿cómo te sientes tú emocionalmente después que tu hijo creció? ¿Y no te sientes que algo te falló? No, contesta ella. Yo creo que ayudamos a nuestro hijo a tener un buen crecimiento, y así creció, se robusteció con las Sagradas Escrituras. Muchas veces, continúa diciendo ella, nos sentíamos emocionados. No sabíamos de dónde venía esa emoción, pero sabíamos que la emoción era porque nos reunimos cuando mi Natán era niño. Yo le notaba que venía de la escuela y sentía, le notaba que estaba incómodo, le preguntaba, hijo, ¿qué te sucedió? Dime qué hay en tu corazón. Y entonces yo le aconsejaba apropiadamente para sacarlo de aquel estado incómodo en que yo le notaba. Y trabajaba con él, le hablaba, le preguntaba, a punto que él no se daba cuenta y me daba a entender cuál era su dificultad, porque se sentía oprimido. Yo fui la que lo traté, yo fui la que lo estudié, y a veces cuando yo le preguntaba por qué se sentía desesperado, comenzaba a llorar, y me decía algo de que otro niño le dijo en la escuela, o alguien le dijo algo. Entonces yo le decía, no pongas atención en esto, mijo, vamos a hablar de algo que no nos haga sentir frustrados, porque vas a hacer ejercicio, vas a hacer algún ejercicio para que te puedas escapar de esa situación adversa en que te encuentras. Así que yo notaba que él se encontraba en aquella emoción. Ahora, él le dice, es importante enseñar al niño, es importante reconocer por qué tiene ciertas emociones con su crecimiento del niño. Si el niño desarrolla algún acto de desacuerdo, alguna actitud descontento. Así que ella dice, sí, yo tuve que ver y conocer cuando él estaba emocionalmente contento o emocionalmente descontento. De esta forma yo aprendí a aconsejarlo, a tratarlo, para que él llegase a una capacidad de escapar de los momentos incómodos. Eso es la posición de nosotros las madres, de ver las oportunidades en que se encuentra el niño, no criticarlo, no, sino que crecer y tener experiencia por si el niño se comporta de la misma forma en algún futuro no muy lejano, poder ayudarlo, descubrir su identidad, y de esta forma tú sabes que estás observando al niño, y el niño está accesible a la mamá siempre y continuamente, hasta que llegue a ser el adulto ya creció. Ahora él dice, A lo mejor nos está escuchando o nos va a escuchar nuestro hijo y va a pensar que estamos mencionando sus historias negativas, sus historias no agradables, pero no estamos tratando de criticar a nadie, sino que estamos tratando de ver qué es el rol de la mamá de la familia. Ella dice, también en nuestro trato continuo establecimos ciertos dichos que los utilizábamos cuando era necesario. Ciertos dichos que daban gloria a Dios siempre. Y él me pregunta, mi hijo me preguntaba, mamá, ¿tenemos que decir así? Yo le decía, sí, hijo, tenemos que decirlo así porque esto agrada a Dios. Entonces, quizás tú también en tu familia puedes memorizar y usar ciertos dichos, ciertos modelos, ciertas palabras que van a robustecer el estado de la familia, principalmente el estado del adolescente. La niña adolescente se va a robustecer con tus dichos, con aquellos, quizás aquellos cantos, aquellos himnos, es lo que va a oír tu niña. Tu niño. De esta forma tú vas a darle una formación correcta a la personalidad del adolescente, porque no se te olvide atender la situación instantánea. De esta forma queremos ayudar y contribuir al buen crecimiento de nuestra sociedad hoy y para siempre, lo que está diciendo ella. Ahora él dice, bueno, qué bien se oye todo esto. Se oye muy bien todo esto. Cómo me alegro de que hayamos podido lograr lo que hemos logrado con nuestro hijo. Él dice, yo quiero hablar de el tono en el hogar. Ella dice, ¿qué quiere decir con el tono? ¿Acaso esto no puede traer problemas? Pues dice él, quizás, a lo mejor. Entonces, sí, sí, continúa diciendo él, sí, sí, vamos a tratar de este asunto ahora. Ahora, vamos a continuar viendo. Quizás lleguemos a un punto que no podemos concluir hoy, lo concluiremos después. Pero entonces, continúa diciendo él, hay veces que el tono con que se habla en el hogar, principalmente por la mamá, no siempre, pero típicamente, la mamá tiene un cierto tono para dirigir a sus hijos. Todos sabemos un dicho que dice, cuando mamá no está contenta, no hay nadie contento en el hogar. Ella dice, bueno, ese es tiempo de detenernos y observar qué es lo que estamos haciendo o diciendo. Porque siempre tenemos que detenernos antes de hablar palabras hirientes. No sea que tu hijo te vaya a reprender y decir, mamá, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Así que, en todo caso, nuestro hogar era un santuario. Así lo consideraba yo. Nuestro hogar era un santuario donde siempre podíamos ser nosotros mismos, vivíamos nosotros mismos los unos con los otros, disfrutábamos nuestra compañía. Nuestro hogar debe de ser un lugar hermoso, maravilloso, donde en la tarde nos rodeamos de la mesa para poder compartir. Y si estás rodeado de la mesa, llegas a un nivel de entendimiento con el resto de la familia, porque esto te va a asegurar y va a hacer sentir a tus niños seguros, seguros de que papá y mamá lo aman. Así que nos rodeábamos de la mesa para comer, aunque fuera para disfrutar de una pizza, como ya lo mencioné. Así que ahora Skip dice, poníamos el teléfono a un lado, poníamos el libro a un lado, apagábamos la televisión y a veces hasta disfrutábamos de algún cántico, algún himno, alguna canción hermosa, como oíamos aquel canto que se llamaba Gilligan's Island, la isla de Gilligan, donde cantábamos. Esto fue un viaje corto, pero ya estamos satisfechos, ya estamos buscando, buscando, buscando. Lo que decía aquel cántico de la película de Gilligan's Island. Ahora continúa diciendo ella, sí, es cierto, cómo nos divertíamos con ese cántico que habla de amabilidad, de nutrimientos personales, de nutrimientos espirituales. Eso nos ayudó mucho, mucho ayer, en aquel tiempo, y continúa robusteciéndonos hoy. Entonces, nuestro hijo Natán, dice ella, menciona todavía algunos de esos dichos que establecimos y a veces hasta me llama de mi propio nombre. En lugar de decirme madre, me dice Lenya. Entonces yo sé que eso es una simpatía. Lo hace con fin de agradarme. No importa que me llame de mi nombre. Entonces, en una ocasión que habían unos niños visitando a mi hijo, y ellos estaban en la sala de arriba, y ellos estaban jugando a un juego que ellos le llamaban Batman y Robin, o sea, Batman, Robin y un gato. Y yo oía todos esos ruidos ahí arriba, yo pensé, se están divirtiendo. En verdad, se estaban divirtiendo. Lo único que sucedió, que aquella diversión creció, y de repente mi hijo descendió para pedir que le ayudara porque parece ser que el niño que estaba jugando en la posición de un gato se puso violento. Necesitaba atención. Así que le pregunta él a ella, ¿y qué hiciste? Explícanos, ¿qué hiciste en esa situación? Entonces traté de explicarles, no voy a castigar a tu amiguito que se comportó mal como un personaje de un gato, sino que los voy a tratar con misericordia, porque Dios nos trata con misericordia. Misericordia y gracia. Gracia es lo que te voy a tratar con gracia, porque gracia es obtener lo que no mereces y se te da sin ninguna condición. Misericordia es también que te trate con algo que no mereces. Pero si voy a tratarte justamente, entonces Dios no nos trata así, yo te voy a tratar como Dios me trata a mí, con amor y misericordia. Porque la Biblia dice que tenemos que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y yo deseaba que mi hijo aprendiera este principio. Ustedes habrán notado que en nuestra ciudad de Albuquerque se encuentran muchos indigentes en las esquinas pidiendo la ayuda, extendiendo la mano, quizás limosneando. Y cuando estamos pasando por ahí, mi hijo lo ha notado, cuando vamos al hospital o vamos viajando a la tienda del supermercado o estamos viajando por ahí, yo y mi hijo desarrollamos una costumbre de antes de salir de casa llevar unas bolsitas de papel con algunos víveres, quizás una fruta, un dulce o algo de comida o una botella de agua. Entonces, cuando estábamos viajando por ahí, mi hijo desde lejos veía a aquel indigente y decía, mamá, mira, ahí está uno de esas personas que necesitan la ayuda. Y si por alguna razón se nos acababan las bolsitas, mi hijo insistía que pasásemos por un restaurante rápido donde podíamos levantar alguna comidita rápida para llevar algo con nosotros y poder darle algo de comer a aquellos indigentes que están en las esquinas pidiendo algo de comida. Eso fue el tono en que mi hijo creció y así se comportó durante ese. Ahora, él dice, yo recuerdo que hubo ocasiones que esa generosidad se mostró en nuestro hogar. Gentes venían a nuestra casa, gentes necesitadas, gentes que tenían dificultades y venían pidiendo, tocaban la puerta y ella contesta, yo creo que a todos les dimos algo, les dimos algo. Por ejemplo, una ocasión vino un muchacho que venía acompañado de sus padres y saludó a mi hijo y mi hijo traía una camisa que ustedes recuerdan, aquellas camisas que se llamaban Abercrombie. Mi hijo vino y me dice, mamá, quiero darle a este muchacho una camisa de Abercrombie porque tú sabes que tengo dos. Así él repartió una camisa con aquella persona. Así que parte de aquello fue algo, un pensamiento muy puro, porque cuando yo recuerdo que tú, el papá de la familia, venías al hogar, nos comportábamos en una forma respetuosa, porque también yo les digo, madres de familia, no usen ese lenguaje maldiciendo. Si tus niños están creciendo, principalmente si son varoncitos, y tú tienes catálogos donde tú compras tu ropa interior, no dejes ni permitas que tus niños vean esos catálogos. Quítalos de frente a ellos, tíralos, aviéntalos a la basura, porque eso puede traerle dificultades a la mentalidad de tus niños adolescentes, sino que al contrario, a tus niños adolescentes tienes que enseñarles pureza, tranquilidad. Ejemplos de pureza. Por ejemplo, una ocasión Oí que había una película muy divertida y llevé a mi hijo al cine para ver aquella película sin darme cuenta de que en aquella película tenía actos de violencia. Entramos yo y mi hijo al cine y cuando en aquella película se ve que un hombre le mete la mano en el pecho y le saca el corazón a su adversario, entonces mi hijo comenzó a llorar y brincar y diciendo, me siento mal, qué cosa tan fea. Ahí nos salimos de aquel teatro y ahí aprendí, nunca vayas a un teatro sin darte cuenta qué es el contenido de aquella película que se va a exhibir. Así que, principalmente si tus niños son niños todavía, si todavía están en edad de adolescencia y no pueden aceptar esas actividades, esos retratos tan violentos. Una pregunta más, dice él a ella. Si esta leña, mi esposa, ya señora madura, ¿qué le aconsejarías a la leña jovencita que estamos comenzando a vivir, que tú sabes por dónde pasó? ¿Qué le aconsejarías a esa joven madre? Contesta ella. Yo le aconsejaría a ella, detente un poco, descansa, relájate antes que vayas a reprender a tus niños. Así que yo te aconsejo que vayas a la sala de a la alcoba del niño, y si su alcoba no está recogida, exígele que tiene que recoger su alcoba, que tiene que levantar la ropa que puede estar en el piso. Insiste, hazlo con él, insiste que tiene que aprender a recoger su alcoba. Su habitación debe de verse lo mejor limpio posible. Al contrario, oí decir que algunas madres le gritan al niño, a la niña, eso incomoda al niño y no le vas a enseñar nada. Bueno, le pregunta él, una cosa más quiero preguntarte. Quiero pedirte, querida esposa leña, que a este momento ores a Dios por todas las madres que necesitan dirigir a sus hijos. Ella continúa orando. Padre Santo, vengo a tu presencia pidiéndote tu guianza, tu dirección para todas esas jóvenes mujeres, madres jóvenes que a veces no encuentran ni saben qué hacer porque quizás tienen niños de carácter fuerte que no se pueden dominar tan fácil. Padre Santo, atiende. Instruye a esos niños para que en la vida futura estas madres puedan ver en sus hijos ese amor, esa gentileza, ese honor de que los padres desean ver en sus hijos. Señor, yo te pido que todos los niños que están representados en esta nuestra iglesia, que sean una generación futura, que sean útiles para que sirvan en la iglesia, para que sirvan en nuestra organización cristiana por Cristo y en Cristo Jesús. Así es. Todo te lo pedimos, Padre Santo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 922-1888. 922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Y el estudio de hoy corresponde al día 4 de noviembre del año 2018.